dato de contacto para la audiencia.
A través de Facebook te comunicas por Estilo ESPN, que es nuestra fanpage, a través de Twitter, arroba ESPN Radio Live, y a través del teléfono 154-73-0599.
Dejanos tu mensaje y sabés que entras a la base de datos y podés ganarte mañana, después de las 5:30, como todos los viernes, por ahí tenés la chance, algún accesorio o indumentaria deportiva gentileza de Von der Tusen Deportes. Está con nosotros para el micro de traumatología deportiva, como ya lo anunciamos, el doctor Ignacio Dalo. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Gustavo, buenas tardes.
Hola, Eva, Ignacio.
¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Bueno, es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Ya está anunciado en la fan, ya vamos un poco moviendo el panorama previamente con esto de las lesiones del tenis, ¿no? Las lesiones que están vinculadas a la actividad deportiva, a la competencia, pero no solo al profesionalismo, al alto rendimiento, sino también aquellos que nos están escuchando y se juegan un partido por semana, dos partidos por semana, tienen un grupo de amigos que una vez por semana, el fin de semana, exacto, tienen su turno, su plan de tenis, juegan dos o tres partidos en un mismo día, aquellos que lo hacen de manera gradual, ya combinada, los que compiten aún desde la perspectiva aficionada, no de manera profesional, los profesionales, el US Open, que acaba de terminar, arrojó un récord en abandonos.
Así es.
Por distintas dificultades físicas del campeonato, de jugadores que estaban emprendiendo un partido o antes de un juego, fueron anunciando o manifestándose lesionados y no poder continuar los partidos o no presentarse. Récord en el último torneo abierto, el último Grand Slam de la temporada profesional. Así que vaya si no es interesante el tema de las lesiones del tenis. Así que bueno, buen tema has traído. Y a mí se me ocurre preguntarte de entrada, ¿cuáles son las lesiones típicas del tenis que se producen en el deporte como el tenis?
Bueno, sí, primero, como para comenzar, tenemos que saber que el tenis es un deporte que se caracteriza fundamentalmente por la repetición continua de una serie de gestos. No se trata de un deporte cíclico como la natación o como el atletismo, sino que está sometido a una infinidad de movimientos, desde aceleraciones, carreras, saltos, hasta desplazamientos laterales que son imprevisibles. Por lo tanto, es un deporte que genera un montón de lesiones. Como comúnmente se sabe, y el mito está en que el codo de tenista es la lesión más frecuente, no es así, y que es la única, no. Genera lesiones en los miembros inferiores, en el tronco, en los miembros superiores, quemaduras, problemas en la piel, así que es un tema muy, muy amplio y que podemos tocarlo en varios episodios. Hoy vamos a tratar de hacer un resumen y dar una idea general y poder responderle a sus preguntas.
Que haya varias lesiones significa que vinculadas específicamente al tenis, es un dato que arroja la información estadística que se tiene al respecto, ¿no?
Sí.
Que se va sacando de lo que es la recepción médica en consultas y lo que es por allí en el alto rendimiento, las informaciones como esto que yo mencionaba recién del US Open de tenis, ¿no?
Exacto, sí. El ATP Tour tiene un comité médico que todos los años hace estadísticas. Y la última arrojó que en los miembros inferiores es el 50% de las lesiones, es lo más frecuente, no como te decía recién, el codo de tenista, que es lo más conocido. Luego, en miembros superiores y en columna se divide el 50 restante, 25 y 25. Dentro de todo este panorama de lesiones, empezando por el miembro inferior, lo más frecuente es el tobillo, los esguinces de tobillo. Cabe recalcar acá que las lesiones del tenis no son graves, casi ninguna es grave, son todas lesiones que no repercuten en gravedad del paciente, pero sí son molestas.
Son traumáticas y hasta lleva a lo peor que le puede pasar a alguien lesionado, que es no poder jugar, no poder hacer deporte y no saber otra cosa que hacer, y por ahí te quedás sin hacerte esa actividad que te desenchufa, que te ayuda, que te vincula socialmente, que te da ese escape. Bueno, recién hablábamos del tema del estrés, ¿no? Del cerebro quemado.
Sí, sí, sí.
¿Cuánta gente huye o busca
el deporte? En el deporte de elite sucede muchísimo. Sí, el burnout es un estrés.
Exacto.
Estrés crónico.
¿Cómo se va de esos lugares a hacer deporte? Y si quiero hacer deporte, me empieza a doler el tobillo, el codo, tengo un problema en el hombro. ¿Qué es el medio cuando se habla del medio?
La zona media.
Ajá.
Bueno, para entender lo que es la zona media, que sería el core o el tronco de la persona, para empezar debemos entender que el tenis es un deporte donde interviene todo el cuerpo humano para generar unas fuerzas que parten desde el suelo con el apoyo de los pies y que posteriormente lo aplicamos en la raqueta y en la pelota, pasando por los miembros inferiores y por la zona media. Esto se llama cadena cinemática de las articulaciones.
O sea, la cadena cinemática a la que te estás refiriendo es todo ese sincronismo, toda esa armonía que debe haber en un movimiento ideal de la mecánica de un golpe en el tenis, por ejemplo. De un drive, de un revés.
La definición científica de cadena cinemática es un conjunto de elementos que producen el movimiento. Ajá. Segmentos corporales, músculos, articulaciones y nervios que proporcionan la fuerza final.
Siempre me he encontrado con profesores o he escuchado clases donde le dicen, esto pasa en todos los deportes. En el rugby, por ejemplo, te dicen cómo tenés que taclear, porque si no tacleas bien, no es, el problema no es que taclees como puedas, tenés que taclear bien porque si no estás expuesto a una lesión más que el rival, claro, que vas a volcar. En el tenis, claro, he escuchado profesores decir, si el movimiento no lo mecanizamos bien, no solo que no vas a lograr el objetivo de pasar la pelota hacia el lugar donde querés, aunque parezca esto muy básico y muy precario, sino que además vas a estar más expuesto a la lesión. Y esto está relacionado con esto que estás diciendo, ¿no?
Entendiendo esto, podemos ver como una deficiencia en la zona media, es decir, una persona que no haga abdominales o que no tenga los espinales, es decir, el core fortalecido, rompería con esta transferencia de fuerza entre los miembros inferiores y los superiores. Por lo tanto, aplicaría menor fuerza y velocidad al impacto. Y de esta manera, sobrecargamos el brazo para dar más fuerza, y ahí es cuando sobrecargamos el manguito rotador o el codo de tenista.
Ajá. O sea, las famosas luxaciones de hombro o, claro, dolores de hombro que te dejan una semana, un mes o hasta no sé cuánto tiempo sin poder jugar.
Digamos, a modo sencillo, es una mala técnica.
Una mala técnica.
Por ejemplo, claro, Federer y Djokovic, que tienen una técnica perfecta, utilizan esta cinemática de movimiento tan bien que vos los veas los tipos jugando y ni transpiran.
Exacto.
Ni, claro, como que le pegan sin fuerza y la pelota sale.
Porque bueno, no, claro, está, hay buena mecánica.
Pasa muy bien la pierna.
Exacto.
Pasa muy bien por el tronco, son vagos flaquitos.
Sí, sí.
Con los abdominales fuertes. Uh-huh. Y entonces, bueno, toda esa cinemática hace de que la pelota golpee con fuerza, pero sin exigirse demasiado los músculos del miembro superior.
Ahí saltamos al tema, recién nombraste a Federer, nombraste a Djokovic, dos ejemplos extremadamente vinculados a la perfección. Y dejo un tema planteado antes de irnos a la pausa y cuando volvamos lo retomamos, Ignacio, que es el tema del tenis profesional.
Sí.
Que bueno, ha brindado y está brindando polémica permanentemente. La discusión entre el circuito, los deportistas, los entrenadores, los preparadores físicos. ¿Qué pasa con la exigencia a la que están sometidos en el tenis profesional aquellos jugadores? ¿A qué lesiones están expuestas? Ya sabemos, aquel que juega precariamente y el mal movimiento lo va a ayudar a tener más lesiones, lo va a exponer. Ahora, ¿cómo es el tema en la exigencia profesional? 16:23 minutos, volvemos después de la pausa y respondemos esta consulta.
Perfecto,
y seguimos.
Bárbaro.
Estamos con Ignacio Dalo, traumatología deportiva, del espacio habitual de estos jueves, ya volvemos. Bueno, estaba planteado el tema, doctor, la lesión en el tenis en el ámbito del deporte y cuando es profesional, ¿no?
Sí, las lesiones han aumentado mucho en los últimos años debido a que los jugadores están jugando mucha cantidad de torneos por año. El deporte se ha convertido en un deporte mucho más rápido, de mucha más potencia. La pelota llega más rápido, el jugador tiene que pegarle y absorber ese impacto de una manera más fuerte. Entonces, claro, hay más lesiones tendinosas por sobreuso, musculares. Además, las carreras que dan para un lado o para el otro, eso también genera problemas musculares en los miembros inferiores, como desgarros o la típica pierna del tenista o tenis leg, que es el desgarro del gemelo interno. Uh-huh. Y eso se da cuando los jugadores corren de un lado para el otro de forma rápida.
Cada vez corren más.
Sí, corren más y...
Corren más y están a un nivel de revoluciones de ida y vuelta mucho más importante.
Y es imprevisible, porque vos nunca sabés.
Claro.
El jugador nunca sabe, hasta que le pega el contrario, nunca sabe para dónde va a ir. Uh-huh. En el fútbol por ahí o en otro deporte, básquet, es mucho más lento y es mucho más previsible. El tenis, la pelota va a una velocidad impresionante de un lado para el otro.
En el US Open el debate está planteado por el nivel de exigencia que tiene el circuito, pero también hay que entender una cosa, $39,500 cobra un jugador por premio por ya jugar el primer partido. Por el, claro, cuadro principal, claro, digamos que hay quali, y después de pasar la quali, vos, entonces los jugadores llegan, por lo menos con jugar el primer partido, ya están hechos. Después se lesionarán, abandonarán porque vienen súper estresado físicamente, pero también está en lo económico y está en esos objetivos desmesurados por sumar dinero y seguir prendidos al circuito que tienen algunos deportistas. y van más allá de la cuerda, estiran los límites y se llega a este tipo de lesiones que está marcando Nacho. Y otra cosa que es importante, creo es lo que te va a preguntar ahora Beba, y que está relacionado con las cuestiones que también presenta el circuito en el tenis profesional.
Claro, porque
y en la actividad común también, creo.
Sí. Existen varias canchas de tenis, como el polvo de ladrillo, césped. ¿Es en todos lados la misma lesión o el tipo de piso predispone a más lesiones?
Sí. El tipo de piso influye. El polvo de ladrillo es la superficie con más lesiones, aproximadamente sí. El 40% de las lesiones se dan en el polvo de ladrillo. El cemento está un poquito más bajo, un 30%, y el césped es la que menos lesiones da.
Ah, yo pensaba que el cemento era el que más lesiones daba, pero está ahí.
El polvo de ladrillo porque es una superficie inestable.
Claro.
Donde deslizan y es muy rápido también la pelota.
Claro. Y la técnica que utilizan o el tipo de gesto que se pega de un modo o de otro, ¿eso también predispone a más lesiones?
Bueno, hay algunas lesiones características de cada tipo de gesto. Por ejemplo, el revés a dos manos, que es el que hace Nadal o el que hace Del Potro, genera un tipo de lesión característica que es la tendinitis o la enfermedad del tibial, del cubital posterior, que es un tendón que está en el borde externo de la muñeca izquierda, para los casos de los diestros con revés cruzado.
Sí, hoy la tendencia es más a revés cruzado que a revés cruzado con dos manos, o a revés, en definitiva, a dos manos que con una mano.
Claro.
Es más frecuente el dos manos porque se encuentra mejor potencia. ¿No tiene nada que ver esto con que esté menos o más expuesto un revés a la lesión que otro?
La epicondilitis es más frecuente con el revés a una mano, es decir, el codo de tenista, porque ahí sobrecarga bien los epicondilios.
Correcto.
El revés a dos manos genera dos problemas, el cubital posterior y la columna, porque el tronco gira. Uh-huh. Así que sí, yo creo que es más lesivo el revés a dos manos.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, utiliza menos fuerza porque usa los dos brazos.
En lo profesional está claro que sí, porque pelotean mucho antes, hacen un trabajo serio. Ahora, volviendo al tema de lo normal, lo que uno juega habitualmente entre amigos o va a practicar deporte con cierta regularidad y responsabilidad. A veces no hay tiempo de hacer un buen calentamiento previo y esto también influye, ¿no?, en las lesiones en el medio, como vos decías, en la cadera, en la lumbalgia, en el tobillo.
Sí, bueno, ahí entrando
lo muscular,
en lo que es,
¿no?
Claro, sí, entrando en lo que es la prevención, es fundamental el calentamiento previo.
Uh-huh.
Pero más que el calentamiento previo es que la persona que va a practicar tenis, así como el tenis que estamos hablando hoy en todos los deportes, es estar en condiciones, es tener un acondicionamiento previo.
Uh-huh.
O sea, no solamente jugar al tenis, sino también ir al gimnasio, fortalecer la zona media, fortalecer los abdominales, los espinales y la flexibilidad. Porque el músculo y el sistema musculoesquelético tiene dos propiedades: la contracción y la relajación.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, generalmente la gente siempre hace contracción, siempre hace fortalecimiento y se olvida de elongar. Que el stretching, que es un tema que ya también lo vamos a tocar en algún momento, es fundamental para que esté el equilibrio entre la contracción y la relajación.
Tal cual.
Para que no se produzcan lesiones. Entonces, el calentamiento previo, el acondicionamiento previo, eso es muy importante para prevenir lesiones.
O sea, es que me quedé enganchando, Beba. El tema, volviendo al tema profesional, ¿no? ¿Qué diferente deben ser los casos de cada deportista, cómo es su estilo con respecto a la lesión, ¿no? A las grandes celebridades, qué sé yo, ¿no?
Claro, ¿cuáles son los casos conocidos?
Y bueno, los casos más conocidos.
Del Potro, por ejemplo. Se me salgo la vena, portate por Del Potro, Nadal, que son dos casos muy concretos hoy. Sí, Mónaco, bueno, acaba de ser sometido a una operación.
Mónaco,
¿no?,
se operó hace muy poquito, tiene una lesión del ligamento triangular de la muñeca. Es una lesión bastante complicada porque es un ligamento muy chiquitito, muy finito, que hay que suturarlo, hay que coserlo y después tiene que cicatrizar, y es un ligamento que cicatriza poco porque tiene poca circulación, así que va a estar como 6 meses afuera. Se operó en Buenos Aires con un experto en mano, así que bueno. Y después el caso de Del Potro, que se operó 3 veces en los últimos 2 años. Él tiene una patología, como dijimos recién, del revés de mano a dos manos, que es la tendinopatía del cubital posterior. Fue complejo porque en realidad él vio como a 3 o 4 médicos en su momento y cada uno tenía un diagnóstico distinto. Uh-huh. Pero bueno, finalmente le hicieron una cirugía en Estados Unidos con un experto y bueno, y ahora está esperando recuperarse.
Bien, algunos casos, ¿no?, que pudimos pasar. Claro. El potro,
el caso de Nadal, Nadal es el, ¿no?, compendio.
Está a la vista, el mismo ya está empezando
a resignarse. Nadal es el compendio, tiene columna, tiene rodilla, tiene hombro.
Es que el físico ha sido parte de su éxito también en el tenis. Capaz que para otros deportistas el talento es más que el esfuerzo físico.
Federer es el ejemplo de la técnica.
Claro.
De la cinemática perfecta.
En cambio, Nadal expone más.
Fuerza.
Y ahí es donde queda su físico mucho antes
puesto. Obviamente que estamos hablando de los mejores del mundo, ¿no? O sea que técnica tiene también.
Correcto.
Nadal, ¿no? Sí. Pero utiliza más la fuerza y por lo tanto desgasta más los tendones.
Buenísimo, 16:33, ya estamos ahí del Sport Center. Bueno, Nacho, ha sido bárbaro. Nos ha quedado pendiente preguntarte por el tema del tendón de Aquiles, lo que pasó con Gago, ¿no?
Sí,
que es un deporte. En el deporte también es una lesión importante. Vamos a ver si tenemos un poquito más de tiempo o en otra oportunidad. Va a ser mejor que lo tratemos con el tiempo necesario, porque son lesiones que también suceden en la vida normal de aquellos que hacen deporte de manera aficionada. Muchísimas gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y toda esta información la tenés en la fans y en la página de Traumatología Deportiva del Dr. Ignacio. 16:33, Sport Center de Escobar.